soy periodista, comunicadora de temas de ciencia y tecnología, y bueno, cuando llegué aquí empecé a trabajar temas de comunicación, trabajaba ya en Buenos Aires abocada a esto, y bueno, la verdad que se plantearon nuevos desafíos, como por ejemplo este de trabajar en un proyecto estratégico del centro que aborda la temática de los incendios de interfaz urbano-rural. Y bueno, en ese sentido hay un gran equipo aquí trabajando, no solo de la institución, sino de otras instituciones con quien, quienes abordamos los distintos análisis de manera interinstitucional e interjurisdiccional, ¿no? O sea, entre las distintas provincias de Patagónica que tienen esta problemática, que afrontan esta problemática, e instituciones que investigan para encontrar soluciones, entender mejor el problema, encontrar caminos, digamos, para reducir el riesgo.
¿Qué diagnóstico realizan desde este espacio para pensar los incendios de interfase, las actividades de las poblaciones y los cambios que viene habiendo en el ambiente?
Bueno, justamente esta problemática nosotros la denominamos como una problemática socioambiental, que no les voy a explicar a ustedes, que como bien decían, bueno, estamos con mucho conocimiento de este efecto, de este evento. Tiene esta problemática distintas aristas, entre ellas lo que es la ambiental e incluso la propia dinámica del fuego, que son dos cuestiones que sí se investigan aquí en el centro. Se trabaja con cartografía para poder entender, bueno, cómo son esos ambientes donde el fuego puede suceder. También se estudia las dinámicas de los incendios, la vegetación que se afecta por el fuego, y para entender, bueno, cuáles pueden ser sus desarrollos, esto vuelvo a repetir, dinámica, cómo pueden suceder esos incendios, qué severidades pueden llegar a tener. También se analizan los efectos del fuego post-incendio para ver, bueno, qué daños produjeron estos fuegos y la restauración. Pero como recién les decía, es una problemática socioambiental. La parte social es algo que se venía hablando, pero no es algo que se venía profundizando, ¿no? Es como un espacio donde debamos profundizar la mirada. Y entonces es que ahí que surge este conversatorio, la idea de hacer este conversatorio para encontrarnos todos aquellos que de distintas instituciones tenemos algo para contar, algo para decir, aprender y tratar de brindar herramientas para las sociedades que viven en estos ambientes con bosque. No solo en el momento, digamos, del incendio, de la crisis, ¿no?, ígnea, sino también en los momentos de prevención, focalizando en esos momentos donde son oportunidades únicas para, bueno, poder reducir el combustible, poder generar acciones que tiendan a reducir los daños de los incendios sobre las viviendas, sobre las personas, sobre los bienes. Entendiendo que el fuego es parte del sistema, ¿no?, que es lo que dicen siempre mis colegas, los que saben de incendios. Yo soy comunicadora y que el fuego es parte de este sistema.
Sí. Carla, puesto que participaron del conversatorio gente de España, de Perú, de Chile, de Estados Unidos y de nuestro país, y vos hablabas de esta particularidad o este análisis que están haciendo desde el punto de vista socioambiental. Viste que nosotros los argentinos por ahí creemos que tenemos ciertas particularidades, que seguramente las tenemos. Te pregunto sobre el comportamiento social y si algo de eso se discutió en comparación con otros países. Bueno, vos decías, tenemos incorporado la cuestión de los incendios acá, pero el comportamiento social que tenemos frente a esa crisis, ¿es igual en todos los países?
Bueno, justamente esa es una de las aristas. Existen trabajos de distintos grupos de investigación, ya sea desde la geografía, desde la sociología, desde las neurociencias. Es algo que es innovador, ¿no?, porque hasta ahora no se nos ocurría que las neurociencias quizás tenían algo para decir, desde las ciencias del comportamiento, bueno, ¿qué más? Antropólogos, comunicadores, periodistas. Todos nos reunimos en este espacio de conversación para contar bueno, cómo eran los resultados, los análisis que se están desarrollando, es algo como bien incipiente, se está intentando profundizar, y en otros países, las experiencias que contaban justamente de España, de Perú, Chile mismo, que tiene una gran trayectoria, se están también constituyendo distintos grupos interdisciplinarios, porque es absolutamente complejo poder comprender qué es lo que hace que las personas como individuos o los grupos sociales actúen de una u otra manera, ya sea en los distintos momentos que nos interpelan estos incendios, ¿no? En la previa, que es la parte donde debemos actuar de una manera preventiva durante la crisis y posterior a los incendios. Entonces, justamente es toda un área, una área transdisciplinar que están intentando constituirse, dialogar para entender cómo es ese sistema de percepciones del riesgo puntualmente sobre los incendios forestales de interfaz. Y cómo son, cómo se constituyen los comportamientos de las personas, las actitudes, las acciones basadas en sus historias, su visión del ambiente, su visión del mundo, las distintas coyunturas por las que están atravesados. Digo, eso recién se está, hay algunos resultados, pero se está empezando a dialogar de esta manera interdisciplinar, lo cual le va a dar mucha más riqueza. Por eso es súper valioso que estos espacios, que no sean solo académicos, donde se comunican los papers, sino que en este espacio nos reunimos, profesionales, académicos, gestores, tomadores de decisión, referentes del combate de incendios, para que cada una pueda aportar a la lectura de esos resultados, esos primeros resultados que los científicos nos compartieron.
Imagino que tiene mucho que ver con la, vos sos periodista, comunicadora, te dedicas a pensar y estudiar estas cuestiones. Imagino que tiene mucho que ver con la construcción de sentido alrededor del fuego y también con lo experiencial, ¿no? Es decir, una población que ya atravesó este tipo de situaciones, o como el incendio de interfase de las golondrinas Cerro Radal, que fue realmente grande, y que cambia en la percepción anterior y posterior de ese hecho de la gente respecto al funcionamiento del fuego y respecto a estos hechos traumáticos. ¿Cuáles son las modificaciones más notorias en ese comportamiento que reconocen?
Bueno, por lo que compartían los colegas, yo tengo también experiencias en comportamientos de otros eventos socioambientales. Siempre cuando una persona pasa por el evento, puede dar sentido a eso que quizás se le está contando de una manera anticipada, ¿no? Dar sentido a, qué significa pasar por un proceso de fuego y por qué ciertas medidas de prevención o de preparación para la llegada a un fuego cobran sentido. Solo aquel que estuvo en un evento o tuvo esa amenaza de una manera tan cercana, te posiciona de una manera diferente para tomar ciertas actitudes. Sin ir más lejos, cuando fue, por ejemplo, extrapolando, ¿no? Nada que ver con incendios, pero cuando fue la problemática del COVID, si antes alguien nos decía que tenemos que tomar ciertas decisiones para resguardar nuestra salud y no podíamos dimensionar cuál era la complejidad del problema. Ahora, cuando el problema lo tuvimos muy cercano, donde hubo cuestiones que afectaron muy en primer plano o la amenaza estuvo muy en primer plano ante nosotros y nuestras actitudes cambian.
Sí.
Pero fíjense también que después del evento, poco a poco uno se va olvidando. Entonces, ¿cuán importantes son? Y ahí voy al rol de la comunicación. cuán importante es la comunicación, la sociabilización de los resultados, poder contar qué cosas podemos hacer y que esas campañas o esas conversaciones en los distintos espacios, no solo en los medios públicos y demás, sino en los espacios de encuentro de las distintas comunidades, cuán importante es hablar sobre estas temáticas, recordar cuáles son nuestras medidas para prevenirnos, para reducir el riesgo, siempre comprendiendo que el fuego es parte de los sistemas boscosos y bueno, y si nosotros ocupamos con nuestras viviendas estos espacios con bosques, bueno, cuáles son los riesgos que debemos asumir o cuáles son las responsabilidades que tenemos a la hora de habitar estos ambientes con masa vegetal, ¿no?
Sí.
Nativa o plantada.
Viste que se dice, y uno tiene como cierta negación a esto, es irremediable que existan incendios forestales. Como que uno se tiene que adaptar a esa presencia que se da en cada temporada. Digo, uno se niega, y digo uno por mí.
Hay
todo un trabajo previo que tiene que ver con la prevención, que es a lo que de alguna manera te estás refiriendo, porque ponemos mucho énfasis en el combate del incendio y después la mitigación de los daños. ¿Cómo estamos con esa cuestión?
Exactamente, yo creo que, yo sí hice un estudio que tiene que ver con un análisis de qué, quién y cómo se comunica en los medios en general, tanto en la provincia de Chubut, Río Negro y Neuquén. Hice un análisis de 2 años de estas comunicaciones, y digo los medios porque tenemos una responsabilidad, digo tenemos porque nosotros acá en el CIEFAP tenemos un programa que es Patagonia Forestal, donde también hacemos periodismo, comunicamos temas que tienen que ver con ciencia y tecnología. Entonces lo que digo es, la mayor cantidad de noticias, o sea, los momentos de comunicación de los incendios forestales, de interfaz, está dada en los momentos de la crisis. O sea, te digo, el 98% de las comunicaciones, del análisis que hicimos. Entonces digo, y después que no tenemos nada para contar, no, tenemos un montón para contar de todo lo que podemos hacer previamente y un montón de lo que, cómo podemos adoptar modelos de resiliencia para volver a habitar estos espacios y no generar una misma situación crítica, ¿no?, en condiciones ambientales. Volver a poner el árbol sobre la casa y, bueno, no sería una buena opción, ¿no?, después de haber vivido un evento de fuego. Y antes de un evento de fuego, que es en sí todo un tema, la crisis de ígnea, pero antes también podemos tomar decisiones de distanciar la vegetación de la casa, elegir ciertos tipos de construcciones que reduzcan o minimicen estos riesgos. Esto yo lo estoy reproduciendo en base a lo que también fui aprendiendo de mis colegas, de los profesionales que se dedican, los ingenieros forestales, que se dedican a justamente a investigar, a ver, bueno, la distancia, ¿cuál es mejor? ¿Un metro, 2 metros, 3 metros? O sea, y los profesionales que trabajan con tanta dedicación en los servicios de fuego de las provincias, tanto el SPLIF en Río Negro como la dirección de la Secretaría de Bosques de la provincia de Chubut, ¿no? Hay profesionales excelentes, no solo trabajando en el momento del fuego en sí mismo, sino en todo el trabajo previo y todo el trabajo posterior. Es magnífico el trabajo que hacen.
Sí.
Volviendo un poquito al combate del fuego, ¿cuál es el estado actual en el que estamos para combatir los eventuales incendios?
Yo ahí no podría responderte porque no me dedico a hacer el combate. Creo que ahí los que te pueden dar la respuesta son justamente los dos sistemas que son los referentes territoriales para poder, tanto a nivel nacional como a nivel provincial, para poder darte esa respuesta.
Y que a su vez articulan entre sí, porque la comarca, sabemos, está trazada por este límite provincial, pero tiene mucha interrelación.
Exacto, y yo, como te decía, no solo trabajan, porque parece es un trabajo invisible todo el que sucede durante el año, que no es solo el momento del evento. hay grandes equipos de profesionales y que están trabajando, y de hecho en este espacio del proyecto estratégico sobre incendios forestales de interfaz, solo los interfaz son aquellos donde las viviendas están vinculadas, metidas en el bosque, ¿no?
Sí, expuestas,
pero porque están justamente en contacto con la vegetación. Bueno, lo que te decía es que venimos trabajando durante todo el año para generar cartografías, para entender dónde están las comunidades insertas en el bosque, y este trabajo se hizo con ambas jurisdicciones y, como les decía al principio, de manera interinstitucional con otros organismos que se dedican a producir conocimientos. Entonces creo que el gran valor de este trabajo que venimos haciendo hace ya varios años tiene que ver con esto, ¿no? Con la interdisciplina, con el intercambio de conocimientos y también con lo que nosotros incentivamos, que es continuar trabajando para intercambiar conocimientos con los propios protagonistas que viven en lugares expuestos al fuego. Y este conversatorio que nosotros propusimos también, ¿no?, proponía un poco eso, sentar a los distintos grupos, ya sea el científico académico, ya sea la gestión y la gobernanza, o ya sea el combate y los medios de comunicación, bueno, aquellos que trabajamos en la comunicación estratégica, bueno, sentarnos a pensar en conjunto, contemplando las distintas aristas para poder brindar herramientas a la población, ¿no?
Sí, y poder, me parece muy interesante esto que contás de las cartografías, porque conocer el territorio no solo es importante para las instituciones que se dedican en específico a esto, sino para los pobladores y pobladoras, ¿no? Saber si estás o no en una zona más o menos vulnerable, saber dónde hay un reservorio disponible, poder articularlo con las instituciones. Hay una frase que se dice desde los parques nacionales que tiene que ver con esta cuestión de conocer para poder cuidar, ¿cierto?
Exacto. Bueno, junto con parques nacionales también estamos articulando, estuvieron muy interesados en este espacio de conversación, que es el primero, no va a ser el único. Y sí, conocer para conservar, conocer para protegernos, conocer para cuidar el ambiente y cuidarnos nosotros como comunidad, ¿no es cierto? Creo que el gran valor es poder dialogar, poder incluir información de calidad, con esto, como por ejemplo las imágenes, las cartografías que nos permitan entender en dónde estamos, cuáles son los riesgos, y en materia de la dimensión social también saber cuáles son las percepciones, dónde hay que trabajar con mayor énfasis, cuáles son las zonas prioritarias. El territorio es tan enorme que quizás la estrategia podría ser priorizar, decir, bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Es como cuando uno, no sé, tiene que poner en orden su casa, no hace todo junto y al mismo tiempo. Dice, sí, ¿por dónde empiezo? ¿Dónde estoy más expuesto? ¿Cuál es la comunidad que tiene que profundizar más su conocimiento, o que hay que cambiar algún registro de esa realidad porque está expuesto a un riesgo? Bueno, de eso se trata un poco lo que nosotros estamos intentando recorrer con esta perspectiva interdisciplinar, interjurisdiccional, que es el espíritu que conduce al Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino Patagónico, que tiene su accionar en toda la Patagonia, desde Neuquén hasta Tierra del Fuego.
Bueno, el tema de la comunicación es esencial acá. Yo quisiera poner de relieve una cuestión que, bueno, parece implícita. La importancia que tiene el laburo que hacen ustedes de distintos profesionales, académicos, gestores, efectores, técnicos, y la relación con quien viven en esa parte de interfaz, el intercambio, el vínculo de información, que a veces queda bastante desdibujado, sobre todo el laburo que hacen los profesionales. Cuando digo profesionales, no solo los que combaten el incendio, sino los que piensan, están pensando y previendo alguna situación y entregan, insumos para que la cosa no sea tan jodida, en definitiva.
Claro. Claro, sí, es por eso, vuelvo a resaltar el gran trabajo que se hace, cómo poder anticiparse con algunas herramientas, ya sean normativas, ya sean de información. La información es una gran herramienta, yo como comunicadora siempre lo destaco, la información es lo que te da el poder de decidir, ¿no es cierto? De decir, bueno, voy a hacer esto de esta manera o de otra manera y soy responsable de esa consecuencia, positiva o negativa, ¿no? Pero disponer de información es súper valioso. Por eso nosotros aquí en CIEFAP motivamos distintos productos comunicacionales para llegar a distintas audiencias. La radio es una herramienta grandiosa para poder comunicar no solo el tema de incendios de interfaces, sino toda la complejidad de temáticas que abordamos aquí en el centro, ¿no? Hongos comestibles, manejo de bosque, planificación, bueno, y tecnología de la madera, sistemas de información geográfica. Bueno, hay una gran variedad que nos permiten poder comprender el mundo de una manera más más holística, ¿no? Más general, sí, más ecosistémicamente.